Yo estoy hablando es, imagínese usted, de un tratado de libre comercio, Juan Pablo.
Ah, del TLC con los Estados Unidos.
Cuatro añitos
de firmado, porque eso tuvo muchísimos años de discusión, ¿no?
Muchos. Yamid, usted sí que conoce bien ese tema.
Sí, fuimos testigos de primera mano de la negociación desde las primeras rondas, la ronda de Cartagena, la de Tucson, las rondas que hubo en Washington, en fin, fue una cosa muy, muy complicada y con un nivel alto de debate.
¿Nos ha ido bien después de cuatro años?
Pues hay gente que dice que sí, pues por supuesto cada quien habla dependiendo de cómo le vaya en el baile, pero lo que demuestra es que en el grueso de las exportaciones nuestras a Estados Unidos, pues porque nos dijeron que íbamos a poder exportar un montón de cosas que antes no exportábamos con las preferencias arancelarias. Recuerde que antes de esto Colombia tenía unas preferencias que le otorgaba unilateralmente a Estados Unidos por supuestamente su lucha contra el narcotráfico. Entonces le decía, mande sus florecitas, sus bananitos, su café y sus confecciones para acá que nosotros no le cobramos aranceles. Con el TLC nos dijeron, además de eso, que ya exportan, van a poder exportar otro montón de cosas. Pero cuando usted mira el balance y revisa hoy las cifras de lo que exportamos a Estados Unidos, es muy poco lo de bienes manufacturados, bienes agroindustriales que estemos exportando. El grueso de nuestras exportaciones siguen siendo fundamentalmente petróleo y carbón.
Petróleo y carbón. Pues saludamos a Mario Valencia de Justicia Tributaria esta mañana. Mario, gracias por acompañarnos.
Gracias, Casano, a usted por la invitación. Un saludo a la mesa y a todos los oyentes.
Bueno, en el criterio de ustedes, que han sido siempre muy, muy, muy cautelosos y muy críticos frente a los modelos de tratados de libre comercio, ¿cuál es el balance que dan ustedes después de estos cuatro años?
Yo creo que la característica de nosotros es que hemos sido muy rigurosos en analizar cuáles son los impactos. Y con apenas cuatro años, este tratado de libre comercio ya es una defecio. Entonces, tan chiquito y tan lesivo para el país. Te cuento un dato. En los cuatro años que llevamos del TLC con Estados Unidos, Colombia ha perdido 29 billones de millones de pesos en comercio con Estados Unidos. Y apenas estamos empezando.
¿Qué significa que se hayan perdido? ¿Que dejamos de exportar?
Que dejamos de exportar e importamos más de lo que antes del TLC importábamos de los Estados Unidos. Entonces, por un lado, no es cierto que hayan mejorado las exportaciones, como usted lo decía, no se cumplieron las promesas de que Colombia iba a tener un mercado gigante con unos ciudadanos en Estados Unidos que ganan mucha plata y nos iban a comprar más cosas a los colombianos, sino que por el contrario, hemos dejado de exportar hacia ese país. Y no solamente hemos dejado de exportar petróleo, que es lo que el gobierno ha dicho justificando pues la caída de las exportaciones, diciendo no, eso es por la caída de los precios del petróleo. No, también hemos dejado de exportar en agricultura, hemos dejado de exportar en la industria, pero además estamos comprándole mucho más a los Estados Unidos que antes del TLC.
Mario, lo escrito está. Le pregunto, ¿se puede corregir el camino de este tratado de libre comercio o simplemente ya se firmó y nos tenemos que aguantar muchísimos años perdiendo dinero, como usted dice?
No, sí se puede, pero además se tiene que hacer.
¿Y cómo sería?
No, dentro del Tratado de Libre Comercio hay unas cláusulas que permiten renegociar el acuerdo. Entonces, por un lado, se puede entrar a una renegociación, pero también hay otro escenario, y es que se puede denunciar. Cualquiera de las partes de manera unilateral puede decirle a la otra parte, mire, sabe que no me gusta este negocio, estamos perdiendo mucha plata en este negocio, entonces me voy a retirar. Y esa es solamente el resultado de una decisión política, no se requiere nada más.
Pero Mario, más allá de decisión política, de verdad, alguien, y no es que esté diciendo que no haya que dar la pelea, pero lo pregunto es, ¿alguien ha ganado una pelea con Estados Unidos en estos escenarios? Porque, por ejemplo, México, que suscribió en 1991 el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, por ejemplo, tenía un problema, y es que no dejaban entrar los camiones mexicanos a territorio estadounidense, le cambiaban de cabezote al camión en la frontera, y México en realidad pataleó y realmente nunca pudo resolver ese problema. Entonces, ¿de qué sirve denunciarlo si es muy difícil en un escenario internacional ganarle a Estados Unidos una pelea de semejante tamaño?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que explicarle a los oyentes es que oponerse a los tratados de libre comercio, como nosotros lo hemos hecho, no significa oponerse al comercio. Aquí nadie está diciendo que tengamos que dejar de hacer, de tener relaciones comerciales con Estados Unidos, de dejarles de vender o incluso dejarles de comprar. Lo que pasa es que este acuerdo específicamente es un acuerdo que va mucho más allá del ámbito comercial. Es un acuerdo que habla sobre casi todos los asuntos de la vida de un país y en materia de inversiones, por ejemplo, es muy lesivo. Entonces no estamos diciendo, evidente, que haya que dejar de tener relaciones comerciales con Estados Unidos, pero cuando a uno le está yendo muy mal en un negocio, creo que la lógica, el sentido común le indica a uno que hay que hacer algo, hay que renegociar ese mal acuerdo o incluso salirse del mismo. Lo que estamos planteando es que existe esa posibilidad. Dentro de los acuerdos se puede o renegociar o se puede salir del acuerdo, y eso requiere solamente la voluntad política del gobierno para hacerlo.
Mario, hablemos de empleo. En generación de empleo, ¿cómo le ha ido a Colombia con ese tratado firmado con los Estados Unidos?
No, creo que las cifras pues son evidentes. Uno mira las estadísticas del DANE todos los meses que salen los datos de empleo y cada vez hay más desempleados en Colombia, cada vez hay más personas en la informalidad y cada vez más hay más inactivos. En los últimos datos del DANE lo que indican es que el 67% de los colombianos que están en edad de trabajar están en alguna de esas tres condiciones que le acabo de mencionar, o están desempleados, o están en el rebusque, o están inactivos. El 67% de la población en edad de trabajar en Colombia no están trabajando o están trabajando en condiciones precarias. Y este año que inicia el quinto año de la implementación del TLC, significa también el segundo periodo de desgrabación. Y en ese periodo de desgrabación van a 0% de arancel, la leche, el café, grasas, hortalizas, productos industriales, y los cálculos que nosotros hemos hecho es que eso implicaría la pérdida de 150,000 empleos adicionales para Colombia, 150,000 personas más desempleadas por cuenta de estos malos negocios.
Señor Valencia, el gobierno de entonces, que fue quien lo firmó, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, planteó que había que hacer una especie de preparación para afrontar los TLC y que había una institucionalidad que tenía que reforzarse. Le pongo un ejemplo. Para poder que nuestros aguacates, nuestras pitayas y nuestras uchuvas llegaran al mercado de los Estados Unidos, había que invertir un montón de plata en fortalecer el ICA para que las plagas y todo esto pudiera ser controlados. ¿Esa preparación se hizo? ¿Esa institucionalidad se fortaleció como debió haber sido?
No se hizo. Usted está hablando de la agenda interna que debió haber implementado el país. También en materia de competitividad debimos habernos preparado en términos de competitividad para enfrentarnos a la competencia de Estados Unidos, que era muy difícil porque pues obviamente Estados Unidos es uno de los países más competitivos, es uno de los países que más apoya a sus agricultores y a sus industriales, pero Colombia no hizo nada de eso. O sea, hoy estamos peor en materia de competitividad que hace unos años, estamos en la tabla, ahí en el puesto medio, en la tabla de países de competitividad, y nos derrota, por ejemplo, en infraestructura El Salvador y Ecuador. Entonces, con tan pocos elementos de competitividad, era evidente que era imposible enfrentarse a una competencia de manera igualitaria, de manera equitativa, a una potencia económica como los Estados Unidos. Es decir, todo lo que está ocurriendo no es sorpresa. Realmente yo creo que la sorpresa era que nosotros no esperábamos que los daños que está enfrentando el país en estos momentos fueran a ocurrir de manera tan pronta. Insisto, llevamos 4 años apenas de acuerdo y se han perdido 29 billones de pesos, que de lejos es el mayor acto de corrupción que se ha cometido en Colombia en toda la historia, que es aproximadamente 3 veces más que el acto de corrupción de Reficar.
Mario, le quiero trasladar una pregunta de nuestros oyentes. Mire, John Narváez le pregunta, ¿pero acaso todo es culpa del TLC o es de un mal gobierno que destruyó la producción de un país?
Yo creo que es una combinación de muchos factores. No empieza la ruina o la crisis del país en el comercio con Estados Unidos y con otras potencias, no empieza con el TLC, pero el TLC sí tiene un elemento que es supremamente lesivo, un elemento que es muy dañino, y es que le pone una especie de camisa de fuerza al Estado para que no pueda actuar. Y le voy a dar solamente un ejemplo. El Estado colombiano tomó una decisión de manera soberana de impedir que haya minería en un parque natural, un parque en la Amazonía. Y una empresa estadounidense, en el marco del Tratado del Libre Comercio, demandó al Estado colombiano por alrededor de 50 billones de pesos, porque el Estado tomó la decisión de no permitir que haya minería en ese parque. Entonces yo creo que el elemento más lesivo de esos tratados del libre comercio tiene que ver con las limitaciones que se le ponen al Estado y con los excesivos privilegios y garantías que se le otorga a la inversión extranjera, que están por encima incluso de los derechos ciudadanos.
8:33. Gracias, Mario Valencia, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Hassan, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un cordial saludo.
Bueno, acá hay que decir que hay todas las opiniones, Yamit. Si usted le pregunta al gobierno nacional y al anterior gobierno, le van a decir que lo mejor que se puede hacer es continuar, y en esa línea estamos, de ampliar los tratados de libre comercio con otros países.
Sí, aunque pararon. O sea, pararon, porque en algún momento empezaron a negociar uno tras otro, con Estados Unidos, después con Europa, después con Corea.
Israel, hay otro que está pendiente
también. Con Israel, ahora con los países de la Alianza del Pacífico, pero pararon, dejaron de negociar. De hecho, el grupo que hacía ese tipo de negociaciones, hasta donde entiendo, se desactivó, se disolvió, pero el gobierno tendrá su propia lectura del éxito o el fracaso del TLC, diciendo aumentaron en tanto por ciento las exportaciones de tal tipo de productos. Yo solamente le quiero recordar en este momento, Hassan, una cosa que nos dijo desde el principio Osvaldo Rosales, que era el jefe negociador de Chile. Recuerde que Chile es el país de América Latina que más TLC ha negociado. Sí. En uno les ha ido bien, en otro les ha ido mal. Ahora, junto a los países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, está negociando un gran tratado de libre comercio de países del Pacífico. Y Osvaldo Rosales lo que decía es: no se vayan a creer ustedes que un TLC es la panacea. Un TLC, si ustedes se preparan en competitividad, si preparan su institucionalidad, si lo usan bien, sirve para exportar más. Pero si ustedes creen que eso por sí solo les va a aumentar las exportaciones, no se confíen, porque puede que no sea así. Esa advertencia, al parecer, el gobierno no la tomó al pie de la letra como debió haberlo hecho.